de ingeniería y está junto con otros legisladores tratando de mediar este conflicto. Muy buen día, senadora, ¿cómo le va?
Sí, muy buen día, un saludo especial allí para el equipo de la radio y para la audiencia.
Muchas gracias, senadora. Hoy estábamos leyendo que se reúne nuevamente el Consejo Universitario y estarían tratando el pedido de los alumnos de que renuncie o se lo eche al decano Eber Cabrera, decano de Ingeniería de la UNA. Ustedes como legisladores plantearon una salida alternativa que podría ser, digamos, que descanse por un tiempo Eber Cabrera. Hoy, ¿cómo ustedes ven el panorama? ¿Cómo ven el escenario para esta reunión que se estaría realizando dentro de 2 horas más o menos?
Bueno, en realidad nosotros ese día en que se produjeron unos hechos de violencia allí con funcionarios y padres y alumnos, vinieron un grupo de padres a mi oficina. Yo formo parte de una comisión de seguimiento de las denuncias de irregularidades en la Universidad Nacional, que preside el senador Yurcio, está también la senadora Blanca Ovelá, el senador Teta y otros legisladores. Y bueno, todos los miércoles veníamos reuniéndonos regularmente con diferentes facultades, escuchando los reclamos. Ese día sucedió el hecho en el que el decano de la facultad va con un grupo de funcionarios, guardias privados, y trata de abrir el acceso que está cerrado por los estudiantes, uno de los accesos. Y bueno, y ahí se produce la situación en la cual fueron golpeados funcionarios y padres y alumnos. Y bueno, y un grupo de alumnos viene para esta reunión que tenemos habitualmente y nos plantea que la situación ya era insostenible. Estaban más de 100 días que están acampados allí alumnos y padres con olla popular, exigiendo la renuncia del decano Cabrera. Y que en realidad es una situación en la cual no hay... por X razones ya no hay posibilidades de conversar o de dialogar. Hay una posición, digamos, polarizada. Y a mí me impresionó mucho porque cuando uno tiene un grupo de jóvenes en manifestación, en rebeldía, pareciera que es una cosa natural en los jóvenes y uno respeta esa situación, pero ver a 100, más de 100 padres que están allí diariamente durante 100 días y detrás de ellos más padres que participan de las asambleas, etcétera, uno piensa en realidad aquí hay una decisión muy fuerte de solicitar estos cambios, y tiene que ver con toda esta rabia ciudadana, con este descontento ciudadano por todo lo que ha sido encontrar los excesos, los abusos dentro de la universidad. Y bueno, es la esperanza de los padres, de los alumnos, de que puedan cursar una carrera, puedan realmente tener alguna garantía de calidad en lo que es más importante, ¿no? Aquello que va a darte la profesión, te va a dar un título, etcétera. Entonces creo que nuestra misión fue escuchar a los padres, a los alumnos, y vinieron docentes. Le pedimos una reunión al rector y participamos varios legisladores, también fueron diputados, estuvimos de casi todos los partidos políticos, colorados, liberales, del Frente Guazú, el senador Peta, que viene del Encuentro Nacional, aunque hoy parece estar en Partido Colorado, pero siempre ha estado también ligado a la disidencia, etcétera, de tal manera a que no se colocara esto como una cuestión de buscar algún rédito político para algún sector político en particular. Y lo que le planteamos al rector fue su mediación, que con su liderazgo él buscara, digamos, de alguna manera zanjar esta situación. Y a nuestro, bueno, a nuestro humilde entender, el decano Cabrera no tiene condiciones para seguir en el cargo. Una persona que tiene a más de, no sé cuándo, casi la mayoría de las asambleas han sido de 1.500 alumnos, sí, y se han reiterado en varias ocasiones. Y bueno, él viene con la fuerza, con los guardias, con esto, a tratar de imponer a un grupo que está bastante cansado, que está ya a esta altura bastante deteriorado en su ánimo, ¿verdad?, para cualquier tipo de diálogo. Y lo lógico sería que él dé un paso al costado, que se haga una intervención, que se verifique las denuncias de ambos lados de manera imparcial, y que, bueno, si en realidad las cosas son a favor del decano o no, pueda delimitarse, y que entonces después se regularice con la presencia de un decano definitivo, ¿verdad? Esa fue nuestra posición, incluso.
Senadora,
a lo mejor él pidiera permiso para dar él mismo un gesto en favor de una salida favorable, digamos, sobre todo para los alumnos y para la institución.
Claro, sin embargo, vemos que la postura de él, así como los demás miembros del consejo, hasta ahora ha sido totalmente opuesta. Es decir, no importa que ya pasaron 110 días desde el inicio de estas movilizaciones estudiantiles, no importa ese descontento generalizado, no solamente de jóvenes con su rebeldía natural, como dijo usted, y acompañados por los padres, no importa nada de eso. Leíamos declaraciones que decían, no, ¿por qué vamos a destituirle? Imagínense el mal precedente que vamos a dejar solo porque lo piden los alumnos. Como que si la solicitud de 1.500 alumnos en la asamblea no fuera nada.
Y ahí es donde entramos en sospechas y en suspicacias. ¿Por qué tanto aferrarse al cargo? ¿Por qué los demás decanos no quieren dar su voto? Y bueno, ¿y por qué hay un temor en la universidad? Mi presunción es que todos, esta es una especie de yo por ti y mañana tú por mí.
Claro, la actitud, ¿verdad?, corporativa también.
Exactamente. ¿Y por qué hay tanto temor a las intervenciones? Quien nada debe, nada teme, dice el rezar. En realidad, cuanto más resistencia hay de decanos de otras facultades y cuanto más este señor se aferra a su cargo, por lo menos a mí me crea más suspicacias. Primero porque nosotros estamos investigando las irregularidades, y en realidad existen las irregularidades, hay casos en la fiscalía. Yo pongo el ejemplo de veterinaria, donde estuvimos con los jóvenes hace 15 días. Ellos hoy tienen una decana que es una persona aparentemente con mucha apertura para hacer los cambios, para revisar. Comenzaron a hacer los sumarios y renunciaron 137 personas directamente. Antes que comenzara a investigarse, trajeron su renuncia. Probablemente porque esas 137 personas no tienen ningún derecho que defender. Y se fueron sin protestar, sin hacer ningún problema, a su casa. 137. Habían rubros que no se registraban, que no se hacían recibos en la biblioteca, en los cursillos, etcétera. Comparativo 2015-2016. En enero, cero guaraníes de ingreso. Ahora con las nuevas, con los nuevos controles, con recibos controlados, 97 millones. Al mes siguiente, no sé, entró en uno 12 millones, en el otro entró 120 millones. Entonces, había una cantidad de registros que deberían haber sido legales, con documentos, que deberían haber sido recursos propios de la universidad, que fueron manejados discrecionalmente. Y eso es cuando hay hoy una persona al frente, aparentemente con intenciones de que las cosas se hagan correctamente. Exacto. Y ustedes recordarán cómo fue la resistencia del decano de veterinaria y todo lo que significó. Fue sindicado como el que tenía mayor hechos de corrupción sobre sus espaldas. Entonces, yo espero que haya conciencia y cordura, porque en realidad uno ve mucha determinación de parte de los alumnos y los familiares, y realmente es para mí un orgullo que la ciudadanía ejerza un rol de control, un rol de vigilancia, de contraloría ciudadana, como están haciendo estos padres y estos alumnos. Gente muy seria, ellos presentan cargos. El señor decano tiene varios hechos a ser investigados, por lo menos, a ser investigados en su ejercicio como director del INTN. Entonces, cuando uno habla del decano de una universidad, tiene que pensar en la persona, digamos, que genere mayor respeto, mayor credibilidad. Estamos hablando de la universidad, no estamos hablando de una empresa, un supermercado, y bueno, no sé, puede haber sospechas, pero finalmente es un emprendimiento privado en donde la gente pone su dinero para ganar dinero, y bueno, estamos hablando de la entidad que forma a los ciudadanos, no solamente para que sean ingenieros, sino para que sean personas honorables dentro de la sociedad. Los docentes de las universidades tienen que ser intachables, tienen que ser mentores para sus alumnos, tienen que ser el ejemplo. Los jóvenes, la universidad se aprende a través del mentorazgo, del maestro. Uno es estudiante y mira en sus profesores. Yo siempre lo pongo ejemplo al profesor Reyes, que fue decano nuestro, profesor nuestro que llegaba a las 7 de la mañana, estaba al lado de los enfermos, revisaba a cada uno de ellos, los trataba con humanidad. Cuando salimos a hacer, en la época del hospital de clínicas, salíamos a marchar, él salía a nuestro lado caminando. Bueno, esas son las personas, ese tipo de personas son las que deben estar adelante en las universidades. No puede haber ninguna duda de su honorabilidad, y no puede haber ninguna duda de su competencia, de su capacidad, porque los jóvenes tenemos que tener, o tienen que tener ideales, tienen que tener imágenes hacia dónde dirigir su conducta, sus sueños, ¿verdad? Totalmente. Entonces, universidad sin honorabilidad, sin capacidad, sin calidad, sin liderazgo positivo, no tiene ningún sentido. Esto no es cualquier cosa. Es el semillero de las mentes, de la conciencia, de la de la reserva, digamos, moral, científica de una sociedad. Y eso es lo que no entienden estos señores. Entonces, como allí hay cosas raras, como diría el programa, algo anda mal. Allí hay sospechas de los negocios, se sabe que en ingeniería hay miles de contratos que hace la Facultad de Ingeniería con entidades públicas para construcciones. Esos contratos son millonarios, no pasan por contrataciones públicas, son directas. Hay muchas cosas allí que nosotros estamos investigando. Y cuando este señor se abroquela allí, se abroquela de manera como aquí nadie me va a sacar, apoyado por otros decanos que probablemente también tengan cosas sospechosas, entonces uno dice, ¿quién puede tener la razón?
Así es.
Y honestamente confío en los padres y los alumnos, porque nadie se queda 100 días custodiando una facultad simplemente porque tiene alguna otra
simplemente
razón
por escondida. Capricho, así es.
Por capricho, así es.
Bueno, senadora.
De modo que ojalá que hoy sea un día realmente para festejar este triunfo ciudadano, que los jóvenes y los padres vayan a descansar a sus casas y que otra persona tome la posta y avancemos en la transparencia de la Universidad Nacional.
Muchas gracias, senadora, por todas sus apreciaciones, y bueno, vamos a estar seguramente comunicándonos nuevamente cuando haya novedades, si es que nuevamente va a ser necesario que ustedes intervengan como legisladores y como comisión que está siguiendo este caso. Excelente resto de esta jornada, senadora.
igualmente para ustedes. Un abrazo.
Muchas gracias, la senadora Esperanza Martínez, entonces, sobre esta reunión del Consejo Superior Universitario que está previsto para las 8:30 de hoy. Ojalá que sea hoy un día de triunfo ciudadano.